En esta ocasión hemos invitado a José Antonio López. Todos le conocen como Hal, es uno de los mejores divulgadores científicos que tenemos en nuestro país, es virólogo, catedrático en microbiología de la Universidad Autónoma y director del grupo de neurobiología de la misma universidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hal.
Nada, buenas noches. Como siempre, es un placer estar con vosotros.
Gracias. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el frío con los virus?
Bueno, pues cuando llega el frío, como bien comentas, con pues, lo que es mi especialidad con los virus, lo que ocurre es que la menor temperatura favorece la viabilidad de algunos patógenos, en este caso de los que se transmiten de forma aérea, de los virus. Los virus con el calor y con la radiación se pueden inactivar, pero con el frío se preservan, o sea, la viabilidad es mayor. De hecho, nosotros los preservamos a 80 grados bajo cero. Por lo tanto, pues el aire que puede estar un poquito más seco, las partículas, los aerosoles, aquellos que hablábamos en la pandemia, también pueden ser un poquito más pequeños y la transportabilidad y la capacidad de penetración de algunos patógenos, pues en las vías respiratorias o pues, a través de la boca también, nasofaríngea, pues puede ser mayor.
A ver si lo tengo claro. Durante el invierno, con las temperaturas más bajas, hay más virus y es más fácil contagiarse. Esto es así, ¿no?
Bueno, lo que digo es que hay, sobre todo aquellos virus que son de transporte aéreo, porque luego hay otros virus tropicales y la gente puede pensar, ¿pero cómo es posible eso? Si cuando viajamos al trópico nos dicen que hay un montón de virus, que tengamos cuidado, que nos pongamos muchas vacunas y demás. Hay otros virus que se han especializado en transportarse en vectores, dentro de mosquitos, dentro de chinches, de algún tipo de mosca. Entonces, esos virus necesitan a ese vector y esos vectores suelen requerir climas más templados. Pero en los virus de transporte aéreo, como digo, la luz del sol les daña, la radiación los puede inactivar. Por lo tanto, como bien estamos comentando, estás comentando, en invierno, a partir de esta época de menor intensidad de luz ultravioleta, de menor temperatura, los virus, pues no es que se pongan a proliferar, porque los virus no son bacterias, no pueden proliferar fuera de nosotros, pero sí se mantienen algo más de tiempo nosotros los captamos, les ayudamos a que se reproduzcan y nosotros actuamos como, en ese caso, como reservorios o vectores de expansión de esos virus.
Los propagamos. La palabra virus es muy sencilla y muy corta, todo lo contrario a su significado, porque este alberga un montón de información. Hal, ¿qué virus son los que hay ahora mismo?
Y como bien comentas, la palabra virus, que significa veneno inicialmente en latín, porque era aquella sustancia que no se sabía lo que era y causaba enfermedad, luego pasó a ser un veneno filtrable, porque pasaban los filtros que no pasaban las bacterias, y ya después, cuando ya se descubrieron lo que eran y ya se pudo separar de las bacterias, pasaron a denominarse simplemente virus, como digo, procede del latín. Pues los virus parece que vamos a hablar casi ya de grandes almacenes, ¿no? De grandes almacenes. Los virus de temporada otoño-invierno, pues básicamente, pues la famosa gripe, que es el virus de influenza, el virus de la gripe, son hay varios isotipos, varios tipos diferentes, la gripe A, la gripe B, la gripe C. Pero vamos, la gripe A y la gripe B son las que más debemos temer y contra la que ya existe una vacuna también estacional que nos debemos poner ya las personas a partir de cierta edad o personas vulnerables y demás. Es uno de los patógenos más peligrosos de la historia de la humanidad. Lo tenemos ya muy asumido, pero cada año mata a varios cientos de miles de personas en todo el mundo, aún con vacunas, como digo, y aún con tratamientos antivirales. La gripe, luego ya vienen los virus, que también hay una vacuna, quizás para nuestros pequeños principalmente, el respiratorio sincitial, que es un virus también pues que cursa también por las vías respiratorias y que muchos padres conocemos de nuestro niño, pero también podemos infectarnos nosotros y nuestros mayores más vulnerables. También, bueno, pues ya ahí hablábamos del coronavirus, de la COVID, pero antes de la COVID ya hay cuatro tipos de coronavirus ya conocidos y que también aparecen en estos momentos con mayor con mayor viabilidad, que son coronavirus catarrales, los famosos trancazos, catarros. Y bueno, y también está el SARS-CoV-2, también está la COVID, por desgracia, que ya no se va a marchar, ya en principio es otro virus que seguramente también acabe siendo un virus también de temporada otoño-invierno, solapando quizás con los anteriores. Y finalmente, así, por comentar algunos otros virus catarrales de otras familias distintas, como los picornavirus, los rinovirus, adenovirus, reovirus. Hay otras familias que también producen algunos virus que pueden producir pues clínica catarral, ¿no?
Por lo que cuentas, van saliendo algunos virus antiguos, entran otros nuevos de vez en cuando, ¿no? En ese escaparate.
Pues sí, vamos, digamos que a lo largo de todo el año podemos tener un montón de infecciones con diferentes familias de virus. En verano, pues por el calor, por nuestra propia actividad, pues quizá podamos tener más facilidad de contraer algunos virus que son virus gastroenteríticos, virus en lo que se denominan enterovirus, virus que nos los comemos. Hay, pues, de la familia, como he dicho antes, de la misma familia que los rinovirus, que los virus catarrales. Pues tenemos virus, pues primos de la poliomielitis, que afortunadamente de momento en España no hace ya años que no tenemos casos, virus que producen problemas gastrointestinales, la famosa hepatitis A, que también es un picornavirus, también es primo lejano de los virus, de algún virus catarral y de virus de la polio, la hepatitis E. Estos son virus que digamos que son por contaminación orofecal, que nos los podemos comer pues de comida que esté de alguna forma contaminada y demás. Y luego, pues en invierno, pues son más propensos, más típicos estos virus de transmisión pues aérea, de contagio en zonas poco ventiladas, donde nos agolpamos, donde nos reunimos en sitios pequeños, cerrados, y por lo tanto, digamos que sí, que las diferentes familias de virus pueden tener diferentes, no me gusta la palabra nichos ecológicos, pero bueno, para que se entienda lo dejamos así.
Así que podemos confirmar lo que comentábamos al principio, ¿no? Eso de que lo de salir a la calle con el pelo mojado no es lo que hace que nos pongamos malos.
Bueno, el salir con frío y salir con el pelo mojado o salir, eso puede producir otros fenómenos. Puede producir que te baja la temperatura corporal y pues también puedes tener algún tipo de malestar. Desde luego, el salir con el pelo mojado no te hace más propenso a infectarte por el virus de la gripe. Lo que pasa es que si te baja la temperatura porque sales, tienes frío, el cuerpo reacciona, en un momento determinado la sensación de bienestar o no puede repercutir incluso en nuestro sistema inmunológico y de alguna forma pues te puede hacer quizás propenso a pues algún tipo de molestia, o no quiero decir la palabra de enfermedad porque no es el término que quiero emplear, pero lo que está claro es que los catarros, la gripe, el coronavirus y demás, para contraerlo no basta con que salgas a la calle y haga mucho frío. De hecho, en el Polo Norte te puedes morir congelado, pero no te vas a morir de un catarro, porque allí no hay prácticamente patógenos y mucho menos bacterias. O sea, que son términos distintos, pero es cierto que obviamente el que te baje la temperatura corporal en invierno, si no te abrigas bien y demás, pues eso pues también puede tener consecuencias en tu salud.
De acuerdo. Yo tengo un amigo médico que siempre dice eso, que lo único que debe preocuparnos es el hecho de tener o sentir frío, ¿no? Que ese es el síntoma de que algo no va bien. Por lo tanto, si estás a 5 grados en manga corta y te encuentras perfectamente, que no hay ningún problema.
Sí, la verdad es que es bastante curioso. Sí, quizás tenga que. Es una forma muy, muy práctica de resumir lo que acabamos de decir previamente, ¿no? Que si sientes frío, tu cuerpo pues entra en un proceso de tiene que combatir ese frío, por lo tanto tiene que gastar energía. El cuerpo puede disminuir parcialmente o relativamente pues la temperatura exterior, y eso pues te hace propenso. pero para infectarte con patógenos tienes que entrar en contacto, es una perogrullada, pero hay que entenderlo, tienes que entrar en contacto con un patógeno, o sea que no basta con que salgas con el pelo mojado o salgas con frío, que si en ese momento nadie te aporta un virus de transmisión aérea, no lo vas a coger.
Tenemos que ir terminando pensando en nuestros ponedores. Bueno, no, te iba a preguntar otra cosa. Durante la pandemia disminuyó la gripe porque no había contacto de ningún tipo, ¿verdad?
Sí, no, ese es un dato, es un dato curioso, ¿no? Porque hay un término que se llama índice de reproducción básico, que es, para resumir, es a cuántas personas puede infectar de media una persona infectada. Y cada virus tiene asignado un índice como ese. La gripe está en torno a 2 y pico, más o menos. El sarampión puede llegar hasta 18. O sea, una persona infectada con sarampión en una clase podría infectar hasta 18 personas que no estuvieran inmunizada contra el sarampión. Entonces, es curioso porque este índice durante la pandemia pues casi bajó a cero cuando estuvimos confinados, por lo que estás comentando. Si no sales, si no te relacionas y si no entras en contacto con personas infectadas que te infecten, pues directamente el virus no se transmite, que afortunadamente fue lo que conseguimos con el confinamiento, que curiosamente luego se declaró ilegal, no sé muy bien por qué, pero conseguimos con el confinamiento que el virus dejara de expandirse, el índice reproductivo pues bajara prácticamente a cero y la tendencia de transmisión se invirtiera. Por lo tanto, sí, efectivamente, con el confinamiento no solamente bajó el coronavirus, el SARS-CoV-2, porque hay otros coronavirus, sino que bajaron todos aquellos virus de transmisión social, de transmisión por entrar en contacto en sitios mal ventilados y demás, pues gripe, respiratorio sincitial, pero también otros patógenos no víricos, también bacterias como la propia tuberculosis, que por cierto creo que se ha dado algún caso recientemente en mi tierra chica, en Extremadura.
Te decía que pensando en nuestros ponedores, porque a estas alturas alguno pues se habrá ya resfriado, se habrá cogido un catarro, es importante el sistema inmunológico con el que afrontamos la convivencia con esos virus. Hay que estar fuerte, ¿no?
Muy sabia deducción. Efectivamente, es muy importante lo que acabas de decir. O sea, que realmente no basta con que entremos en contacto con un patógeno. Hay una interacción entre el patógeno y nuestro sistema inmunológico. Entonces, un sistema inmunológico fortalecido, un sistema inmunológico que incluso se puede fortalecido de forma natural, pero también se puede fortalecer de forma artificial. Obviamente, no sé si ya se tiene claro que estoy hablando de vacunas. Hay vacunas que lo que hacen es que prepara el sistema inmunológico preventivamente para afrontar una posible amenaza de un patógeno, sea vírico, bacteriano o lo que sea. Entonces, es importante pues todo lo que dicen los médicos y todo lo que decimos los divulgadores, los comunicadores sociales. Pues una vida sana, ejercicio, buena alimentación, buen descanso, que es importante. El sistema inmunológico está conectado con todos los sistemas de nuestro cuerpo, con el nervioso, con el hormonal. Entonces, buena vida sana y eso sana física y mental. Y eso hace que tengamos un sistema inmunológico pues más preparado para una amenaza. Lógicamente, pues también el virus pretende hacerte la suya. Entonces es una guerra que tendremos más opciones de salir airosos si tenemos ya un ejército bien preparado, ¿no?
Pues vamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que despedirnos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este rato e informarnos, José Antonio López Hall, que como decíamos es divulgador científico, es virólogo, es catedrático en microbiología de la Universidad Autónoma y es además director del grupo de neurobiología de la misma universidad. Gracias de verdad por habernos acompañado, estamos en vuestras manos, las de los científicos.
Pues gracias a vosotros por contar con y hacer programas importantes de divulgación científica, muy, muy, muy necesaria.
Hasta luego.